COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a COPE GP. Ha sido una carrera que ha tenido un final tremendo, espectacular, la carrera del Gran Premio de Rusia, porque Kimi Raikkonen en la última vuelta, en un intento desesperado, se ha llevado por delante a Valtteri Bottas y al final, bueno, pues los dos han sufrido. Kimi es quinto a esperas de una posible sanción y Valtteri Bottas ha tenido que abandonar, y eso ha propiciado que haya puntuado Fernando Alonso con el McLaren, ha terminado décimo, y que haya logrado su segundo mejor resultado del año Roberto Meri con un décimo tercero. La pena ha sido el abandono a pocas vueltas del final de Carlos Sainz. Carlos Sainz salía último y estaba haciendo una carrera tremenda, su mejor carrera de la temporada, siempre al ataque, siempre incisivo, adelantando con mucho valor, y justo el día después que se había chocado contra el muro a 150 kilómetros por hora y se había salido de la pista a más de 300 kilómetros por hora. A base de ibuprofeno y de descanso y de buen jamón que le llevaron al hotel, el caso es que Carlos Sainz consiguió el alta, durmió 8 horas y pasó todas las pruebas y ha podido hacer una demostración sin premio. Pero este tipo de carreras sí que quedan en la retina de los jefes de equipo de la Fórmula 1. Así que yo creo que Carlos ha hecho una carrera excepcional. Y la otra noticia, sin duda, es la victoria de Hamilton. Hamilton ahora mismo puede ser campeón ya en la próxima carrera en Austin. Tiene 66 puntos de ventaja sobre Sebastian Vettel, que se pone segundo después del abandono de Nico Rosberg, que ha tenido un problema en el acelerador, se ha quedado sin acelerador, y al final Nico pues está ahora mismo a 73 puntos de Hamilton. Es decir, que Hamilton, si saca solo 2 puntos más que Rosberg y 9 puntos más que Vettel, sería campeón en Austin. Esa es un poco la cuenta, más o menos, abuela pluma. Ha sido un día de motor, un super domingo de motor, en el que hemos tenido que madrugar mucho para ver las carreras del Mundial de Motos. La última y la más espectacular ha sido la carrera de MotoGP, en la que hemos visto a un Dani Pedrosa absolutamente magistral. Al final, Pedrosa salía muy despacito, conservaba mucho los neumáticos al principio de la carrera, y lo que ha pasado es que después, cuando la pista se ha ido secando, tenía los neumáticos mucho menos desgastados que los que habían tirado al principio. Sobre todo Lorenzo, que llegó a tener 3 segundos y medio de ventaja sobre Rossi, y sobre todo, también Rossi, pero el caso es que Pedrosa pasó a los dos, ganó la carrera, y ahora Rossi es más líder del Mundial de MotoGP. En Moto3 ganó Antonelli por delante de Oliveira y de Navarro. No era una carrera, era una carrera de barcas. Era increíble el aguacero que había en el circuito de Motegi, y ahora mismo Ken tiene 56 puntos de ventaja sobre Bastianini, Ken que acabó justo delante de Bastianini. Y Zarco ganó, o mejor dicho, celebró su campeonato del mundo de Moto2, su título mundial, con un espectacular triunfo por delante de Folger y de Cortese, y con un salto de los que asustan, un salto desde el depósito de su moto, un mortal hacia atrás. Pues al final ha sido la mejor manera de festejarlo. Ha habido más cosas, vamos a hablar de todas ellas. Tenemos hasta las 4 de la tarde. Esto es COPE GP.
COPE GP. You know that I'd make
a say. Si te supo a poco su estreno.
Que estoy súper feliz y súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho, y yo creo que
mola. Este domingo, de 4 a 5 de la tarde, la hora Maldini.
Mucho, me gusta muchísimo, tiene explosividad. Habla con él de muchas cosas, el famoso 0-5.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Él llega al Barça, la temporada de la Unión Deportiva de Las Palmas, y tiene una oferta por Maradona en marzo.
Ese testimonio de Raúl cuando...
Este domingo no te pierdas la hora Maldini, con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
Alonso puntuó el día de su carrera 250 en Fórmula 1. Tuvo un homenaje en el que, bueno, todo el día está todo el equipo McLaren con una cinta como las de los samuráis, con el logo de 250 grandes premios de Fernando Alonso. Bueno, pues aparte de eso y de tener una foto con el equipo, tuvo ayer un homenaje al que asistieron. Bueno, pues asistieron casi todos los... tuve un homenaje al que asistieron la mayoría de pilotos del Mundial y todos los equipos. Pero hubo dos ausencias un poco significativas. Mercedes, que bueno, no ha corrido con Mercedes nunca en su vida Fernando Alonso, y Ferrari. Mucha gente se pregunta, ¿hubo consigna? Bueno, el caso es que Vettel sí que estuvo en el vídeo, cosa que es de agradecer. Y Antena 3, bueno, ha hecho un vídeo durante los últimos meses en el que se exhibió, en el que hay algunos testimonios realmente interesantes. Os lo vamos a poner aquí para que veáis, y ahora enseguida vamos a la actualidad, para que veáis algunos mensajes de verdad que son realmente curiosos de este vídeo homenaje a Fernando Alonso. Os lo presento porque no, los que no lo habéis escuchado en cope.es, está aquí Joaquín Verdegay. Hola, muy buenas, Joaquín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y tengo también a Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y tengo a Víctor García. Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y también se va a sumar a este análisis Marco Canseco, el diario Marca. Hola, Marco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos lo hemos pasado bien al final, con lo de con el pique de Raikkonen, Ha estado... Madre mía. Bueno,
la verdad que sí, ha sido un final de carrera apasionante. El año pasado fue un tostón esta carrera, pero este año ha estado muy interesante, la verdad.
Ha estado animada, ha estado francamente animada, ha sido muy divertida. Bueno, lo que decía Carlos, desde la Vuelta 20 ahorrando frenos, y hablaba de la pena, pero lo que me hace gracia es que le habían dicho, si tienes, en algún momento sientes algo mal, te paras y dejas el coche. Y dice, en la primera de vueltas tenía un poco de mareo. Es decir, que no les ha dicho nada, claro. Que ahí no le podía bajar nadie, claro, de su coche.
Que aquí hemos venido a correr.
Y hemos venido a correr y ya está. Y que yo estaba ahí en un hospital que no sé dónde estaba. Y entonces, mira, yo quería correr, he corrido y ya está. Y entonces es curioso, ¿no? Al final la mentalidad de un piloto...
A mí me ha impresionado una vez más que efectivamente, sin saber esto, ya habíamos estado diciendo que era uno de los protagonistas de la carrera, que había sido un carrerón, que lo había hecho divinamente, que había llegado a ganar 13 puestos en competición.
Para mí es el hombre de la carrera, lo digo en serio, con todos los condicionantes que ha tenido. Lo hablábamos en la transmisión. Marco, ¿tú también crees que ha sido el hombre de la carrera con Checo Pérez o no estamos pasando?
Sí, sí. Carlos, totalmente. Podía haber acabado con los lances finales. Yo creo que hubiera estado muy cerca del quinto puesto, del sexto, porque Kimi ha entrado, pero a Kimi le van a sacar, casi seguro.
Sí.
Podría haber estado cerca del quinto puesto. Un resultado que desde Pedro de la Rosa, aparte quitando Fernando Alonso, que está en otro nivel, no había hecho ningún piloto. Desde de la Rosa y Ené no habían hecho ningún piloto en España. O sea, ha estado excelente, ha sido... tenía ritmo, ha ido todo el rato mejorando, se ha sobrepuesto absolutamente todas las circunstancias, incluso la rueda de prensa de la mañana con él.
Perdonadme, yo es lo que estaba diciendo, tenemos el lujo en España de tener... yo distingo a los pilotos en tres grupos, las fuerzas de la naturaleza, los buenísimos pilotos y los menos buenos, ¿no? Y tenemos una fuerza de la naturaleza y luego tenemos dos pilotos muy buenos, porque es que Roberto Meri y Carlos Sainz son pilotos de lo mejor que hay en la parrilla de la Fórmula 1, y eso lo sabe todo el mundo.
Estoy de acuerdo.
Es un lujo, es que es un lujo lo que tenemos.
Pero necesita 8 millones de euros, Roberto, para correr.
Claro, es que ese es el problema, pero ese problema es nuestro, Es de todos, bueno, los que no nos montamos y conducimos.
8 millones, no sé, o sea, están hablando ahora de unas cifras, creo que brutales. Me pareció leerlo en algún sitio que se hablaba de 15 millones, pedía manos.
A ver, es lo que él ha declarado públicamente, que a él le pedían 8. No sé si a lo mejor tienes más info, pero yo me he ceñido a la versión efectivamente más modesta de lo que se paga en Fórmula 1 hoy en día. Es verdad que la media está en 15, que Maldonado pone 30, Petróleo Venezuela, y que Ericsson pone 23. Y es así como está la historia. Y aparte aquí no miden por el más abajo, miden por el que pone más. Ahí se pone el listón. Pero bueno, lo que sostiene Roberto es que Manor podría quererle por menos dinero porque ya sabes de su calidad.
Efectivamente. Bueno, de hecho está en Manor por cero, ¿no?
Sí.
O sea que eso es un lujo. Y eso también hay que decirlo. O sea que está porque es bueno, está porque aporta.
Sí, sí, sí. Sí.
No, porque aporta todo menos dinero.
Sí, sí. Bueno, estamos ante el horizonte. Voy a preguntar respecto a la carrera. Hay varias cosas. Marco, tú no has opinado antes, ves culpable a Raikkonen, ¿no?
Sí, totalmente. Ha sido un abordaje en toda regla. Ahí no hay ni paralelo, como en el en la acción con Vettel, ni nada. Es un abordaje hacia el lateral del coche de... Pues eso, no entro, pero como es la última vuelta, me voy a permitir la licencia a ver si cuela, si le saco, si hay algo raro y me puedo hacer con la plaza. Y yo creo que es sancionable completamente.
Joaquín, nuestro comisario...
Pues mira, yo hacía una comparación, salvando las distancias...
Está investigado, por cierto.
Con el incidente entre Schumacher y Villeneuve en Jerez hace muchos años, que le costó una sanción de pérdida de todos los puntos del año, la sanción más grave de la historia, Schumacher. En aquella ocasión Schumacher lo hizo un poco peor todavía, pero para mí se ha tirado donde ya sabía que no iba a poder llegar, por el vértice, y además que le ha dado con la rueda delantera de Raikkonen a la trasera del coche que le precede cuando ya estaba trazando. Y lo que dice el reglamento es que cuando estás siendo adelantado sí tienes que dejar un espacio para que quepa un coche entre tú y el vértice. Pero es cuando estás siendo adelantado, no cuando inicia el meterte el morro el coche que va detrás tuyo. Porque cuando ya estaba en pleno vértice el coche de Bottas es cuando recibe el impacto. Con lo cual, vamos, yo lo tengo clarísimo. Para mí una acción culpable y sancionable de Raikkonen.
Por cierto, tenemos, antes de que opinéis también Víctor y Charlie sobre Raikkonen, e insisto que el que no lo haya visto le arrolla por detrás, por el interior, tenemos final en el torneo de Pekín, ha ganado Djokovic 6-2 a Rafa Nadal, así que la cosa sigue regulín para nuestro Rafa Nadal. Joaquín, te tengo que despedir, ¿no?
Pues sí, me temo que sí, porque tengo alguna cosa a las 3:30 con...
Tienes un pavo al horno, pues perfecto.
Efectivamente, compromisos familiares.
Muchas gracias, Joaquín.
Gracias a todos vosotros y gracias por traerme, porque me lo paso muy bien.
Eso está bien. Bueno, Charlie y Víctor. Bueno, la pregunta a Víctor, a piloto, es... Si a ti te hacen eso, cuando te bajas del coche, ¿qué le dices al otro?
Matarlo.
Si tú eres botón, lo matas.
Pero está claro que Kimi iba, y, o sea, estaba claro que estaba luchando por el podium y lo tenía claro desde el principio, porque hemos estado hablando de si sanción, dejar pasar, no dejar pasar, con Vettel. O sea, estaba luchando todo el rato con Vettel y al final ha sido un ay, 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 que voy. Y si te quitas bien y si no, pues nos damos. Y al final, pues nos damos. Pero ha sido, o sea, piloto de Fórmula 1, vamos, no lo ha demostrado en ese adelantamiento, y obviamente no sé si exclusión de todos los puntos, pero algo le tienen que hacer, porque, o sea, se han cruzado los cables y no ha tenido ningún sentido después de la buena carrera que había hecho él, porque había hecho una buena carrera, y del carrerón que había hecho Bottas. Ha destrozado, o sea, ha tirado dos carreras por la borda.
O sea, que por lo menos cogerle un poquito el cuello, ¿no? Tampoco hay que pegarse.
Con eso de los puntos, a lo mejor quitarle puntos, o sea, ponerle puntos en... No sé lo que hay que hacer, pero un toque gordo porque ha sido una cruzada de cables completamente.
Charlie.
Kimi ya tenía dos reprimendas. O sea, que con un leve ya le hubiera valido los 10 puntos de sanción en la siguiente, pero creo que van a tomar una decisión más severa hoy.
Estoy de acuerdo, sí.
Yo creo que va a ser hoy, a lo mejor, mandarle al último puesto de la clasificación. Yo creo que es una maniobra...
¿Y tú crees que es suficiente, Marco, eso?
Muy peligrosa.
No sé.
Pues no lo sé, hombre. Tampoco hay que hay que matar a un piloto por un accidente.
No, pero dejarle sin correr una carrera, a lo mejor, yo qué sé.
Me parece excesivo porque va... Claro. También se habla mucho de que no se puede hacer nada en la actual Fórmula 1, que cada... acción que se realiza en pista es punible y tiene un stop and go o un puesto unos segundos. Yo creo que tiene que haber un límite, pero que también tiene que dejarse un espacio al espectáculo, y creo que en este caso no, creo que debería ser sancionado. Yo creo que mandándole al último lugar de la clasificación y esos puestos en parrilla para el siguiente, creo que es suficiente sanción.
Sí, yo creo que no hay más. Al final es un error, no es intencionado como lo que le hizo Schumacher a Villeneuve, que estaba hablando Joaquín. Yo creo que no tiene nada que ver. Es una mala decisión, llega tarde y se lo lleva puesto.
Pues es bueno. Un push to the limit sutil en Mónaco, que ya hizo una Raikkonen.
Claro, entonces, con lo cual, pues
efectivamente, la última vuelta.
Que le descalifiques de este gran premio, vale. Y salir desde el fondo, pues bien, ya está. Tampoco hay que...
Yo creo que le van a meter 10 puestos en la siguiente carrera y...
Que hemos visto otros pilotos que las han hecho peores y al final tampoco pasa nada, le has Maldonado.
Bueno, pues vamos a escuchar, lo decía, ahora seguimos con la tertulia y vamos a hablar del homenaje a Fernando Alonso. Y este ha sido, yo creo, un vídeo que ha hecho Andrea Dresman magnífico, en el que hay algunos mensajes realmente interesantes. Voy a intentar traduciros a toda velocidad para que los que no entiendan inglés, pero bueno, hay algunos mensajes realmente interesantes. Pero bueno, de escuchar de alguien que no es amigo de Fernando Alonso, como Niki Lauda, que eres el más rápido de la Fórmula 1, no está mal. O escuchar lo que le dice Horner de o el mensaje de Vettel. Bueno, vamos a escuchar ese vídeo y esas dedicatorias muy cariñosas al piloto asturiano.
Ciao Ferdinando.
Es Fisichella.
250 gran premios.
250 grandes
ma
premios.
Ma che stai a fa ancora?
Pero ¿qué haces todavía y con ese carro mato?
Vieni a correre con noi nel GT, ci divertiamo.
Que te vengas al GT conmigo y nos divertiremos.
A poker.
Jugaremos a la escoba, al póker.
Ciao mostro.
Ciao mostro. Christian Horner. Hay que ver lo que habrías ganado si hubieras corrido con nosotros, Horner.
Nice to see you. Back to where you belong, back in the front for some nice battles, which I've enjoyed.
Me gustaría volver a verte delante, a luchar como antes.
You ruined my career. No, I have so much respect for you. It was a pleasure racing with you. You're a true champion.
Ese era Coulthard diciendo que eres un gran campeón. Lauda, eres el más rápido, tengo mucho respeto. Briatore, quiero que hagas 250 grandes premios más, dice Briatore, o que hagas los que quieras, pero que antes de retirarte ganes un título mundial. En fin, al final, compañeros, en lo de Alonso, yo creo que el tiempo le hará más justicia, ¿no? El largo plazo, cuando se vea todo más en perspectiva, ¿no? No sé cómo lo veis.
Sí, bueno, en números es uno de los 5 o 6 mejores de la historia. Y yo creo que en Inglaterra ya lo ven más en perspectiva. Este año Autosport le sacó un amplio reportaje con entrevista de 10 páginas en la revista y lo ponían en perspectiva de uno de los mejores de la historia. Intentar era, el reportaje era quién es realmente Fernando Alonso, y ellos daban una visión un poco más amplia de un poco las tiranteses esas y el cainismo que hay en España entre los antis y los pro, y le ponían como uno de los mejores pilotos de la historia, sin ninguna duda, claro.
Víctor, ¿tú qué opinas?
Bueno, que está claro lo que he dicho, lo que digo siempre, que al final se habla de que ha tenido mala suerte, que no ha elegido bien, que tal, que no sé qué, pero al final tiene 2 mundiales, creo que son 3 subcampeonatos mundiales,
sí.
Y cuando va mal las cosas, bueno, quitando este año, que ha sido una decisión pues tomada para intentar volver a ganar, que eso es chapo por él también, porque al final se podría haber quedado en Ferrari, que es aparte de un grandísimo piloto hecho por resultados, también la fuerza de seguir con las ganas que tiene de volver a ganar un campeonato y diciendo ahora que quiere seguir estando ahí para seguir luchando el campeonato. O sea, no solo resultados, sino encima fuerza para seguir ahí, o sea, todo un campeón, vamos. Está claro que no hay mucho más que decir.
Sí, tú estás un poco, Víctor, en lo que decía Hulkenberg, en el mensaje suyo le decía, sigue teniendo ese espíritu.
El espíritu, claro, sí, 100%.
Charlie, ¿algo que añadir?
No, eso sí, es que mira los números, mira lo que viene haciendo, lo que ha hecho con los Ferrari que ha tenido en la mano, y es que, pues, es que poco se puede añadir. Efectivamente, dentro de 10 años, 20 años, pues hablaremos como se habla ahora de otros grandes de la historia, es que es inevitable. ¿No?
Os voy a lanzar una pregunta. ¿Puede ser campeón del mundo Carlos Sainz?
Sin duda.
¿Por qué no? Claro que
con
sí.
El coche adecuado, sin duda, vamos.
Yo Marco, creo que este año de aprendizaje le está siendo básico, se está sobreponiendo una serie de cosas. A esos puntos que a lo mejor sobre los que había alguna duda, los adelantamientos en Singapur, los sábados es fantástico. Yo no esperaba que tuviera un rendimiento en la quali como está teniendo. Y yo creo que sí, que tiene 20 años, ¿eh? Que nos olvidamos de que tiene 20 años, que es un piloto en plena formación y que se le ven detalles excelentes. Si no fuera por el coche, estaríamos hablando de que llevaría más de 30 puntos y estaría seguramente por delante de Verstappen.
Y es rookie este año, ¿eh? O sea...
Sí, sí.
Sí, es que ha habido una carrera que ha hecho estallar la comparativa con Verstappen, que es Hungría. que ahí termina cuarto Verstappen y abandona Sainz. Porque, y Sainz iba a acabar esa carrera sexto.
Porque desde el box le cambian la posición.
Sí, sí.
Le hacen un undercut con su propio compañero y luego en su propia parada, además, tienen un error de pérdida de tiempo que le pasa hasta Fernando Alonso. O sea, esa carrera no... Luego abandonó, acabó abandonando Carlos, pero en una carrera para que ese cuarto hubiera sido de Carlos, claro.
Hay otro tema estos días que es... Dos temas más que quiero tocar antes de ya despedir la Fórmula 1. Uno es el asunto del motor Honda. Parece que están contentos con la evolución de Honda. La pregunta es, claro, el otro día en Sky le hacen una pregunta a Fernando Alonso en la que le dicen, no temes el año que viene, los ingleses le dicen, no temes el año que viene luchar con Manor, que va a tener motor Mercedes. Claro, Alonso se encabrita y dice, ¿cómo que luchar con Manor? Con el debido respeto, nuestro coche va a ser de los top al 100%. A ver, la pregunta que os hago es si creéis que puede ser un coche de los top. Claro, de los top, ¿dónde pones el nivel top? Si el nivel top es Mercedes, yo creo que no. Pero si lo vas bajando el top a los tres, a los cuatro primeros, a lo mejor si ellos evolucionan, lo que no tienen evolucionado y los demás sí, que es la parte H de recarga de energía. No sé, ¿qué pensáis?
Yo creo que si estuviera luchando por los podios habitualmente, sería un paso adelante increíble. Yo con eso me conformaría para el año que viene. No le veo luchando a ese coche. Hoy eran 2,6 segundos en carrera.
Sí, una pasada. Es una pasada.
Es que es mucho. Es mucho.
Es una pasada.
Bueno, yo estoy un poco con Marco, pero al final el tema es si estás el 14, pues habrá que ir el 13, luego el 12... decir que van a estar luchando por el campeonato, pues yo creo que es una utopía, la verdad, pero sí, vamos, si pueden estar luchando por podiums, que ya les va a costar bastante, a no ser que encuentren todo lo que les falta, porque les falta mucho, como habéis dicho, 2,6, hay muchos millones invertidos. O sea, yo estoy seguro que Honda no está jugando no está invirtiendo poco dinero, o sea, está invirtiendo mucho. Si no lo han encontrado este año, a ver si consiguen encontrarlo el año que viene, porque les va a costar mucho. Pero vamos, que yo creo que haciendo podiums se podrían dar con un canto en los dientes para luego poder luchar en 2017 por el campeonato.
El deseo es el deseo y la cabeza pues normalmente va por otro lado. Entonces yo lo veo muy difícil, muy difícil.
A ver, yo creo si pensamos en saltos, evoluciones grandes de un año a otro, podemos pensar en Red Bull 2008, detrás de Toro Rosso.
Pero aquello tiene mucho que ver con la aerodinámica.
No, ya lo sé, que era más sencillo, estamos de acuerdo. Pero Red Bull 2008 está, digamos, está detrás de Toro Rosso, es un equipo que salta, pega un salto del quinto al dos. ¿Qué es un salto? Un salto es del penúltimo coche en prestaciones, o a lo mejor mejor que el Sauber, en general, pongamos. Uh-huh. También con el pack pilotos, claro, no son lo mismo los pilotos de Sauber que los de McLaren. Bueno, pues el equipo 8... Un salto lógico y muy alto sería ir al equipo quinto, por ejemplo. Es que no sé, quiero decir, que también porque la gente no se vuelva loca. Yo lo de los podios regulares de Marco lo firmo donde sea. Yo claro. Si hace algunos podios ya creo que es una evolución gorda sobre lo que tienen. Es que el otro día decía Buller que pueden evolucionar un segundo y medio si solucionan la parte eléctrica. Así, de repente. En fin, los demás mejorarán también. Entonces, bueno, vamos a ver. Y la otra es el futuro de Red Bull. Todo parece que se está reordenando a que Toro Rosso tenga motores Ferrari del año pasado, de este 15 el año que viene, y que Red Bull haya tenido que bajar los humos y tenga que gestionar o volver a hablar con Renault y tenga motores Renault. ¿Por qué? Lo que está en la mesa es que Bernie Ecclestone está dispuesto a acceder a que Renault sea un equipo histórico en la compra de Lotus, tener el dinero del bonus por ser histórico y entonces con ese dinero que va a tener, con ese premio, a cambio Renault lo que le va a dar a Bernie es la posibilidad de tener de cliente a Red Bull. Es decir, que parece que no va a llegar la sangre al río. ¿Vosotros imagináis una Fórmula 1 sin Red Bull a día de hoy?
Sí, lo que pasa es que sería muy muy preocupante. Creo además que no han quedado sapos esta noche en Sochi. Se ha tenido que comer todo Red Bull porque creo que ha tenido una actitud muy soberbia y ahora pues tienen que tragar con lo que venga. Y lo que viene es el tercer motor de la parrilla, obviando a Honda, claro.
Yo sé, porque me lo han contado este fin de semana, que están muy nerviosos dentro del motorhome. Te digo, mecánicos, camareros y claro. Esta gente... que no sabían si iban a estar el año que viene. O sea, allí hay verdadero pánico dentro de
los dos equipos.
¿Ha habido algún ingeniero, algún parte del personal que le ha fichado Mercedes, parece ser? O sea, que efectivamente hay ese miedo. Y además estamos hablando que estamos en octubre, a mitad de octubre, y no saben qué motor van a tener. Eso en el diseño del coche y demás.
Bueno, eso es un retraso gordo.
Como se vaya Red Bull y Toro Rosso, Fórmula 1, o sea, se van a quedar, vamos.
Tendrían que poner tres coches obligatoriamente.
Lo que parece que va a ser finalmente es, o se comenta que un motor Ferrari, especificación B para Toro Rosso y el motor Renault para Red Bull. Ayer hubo una reunión, creo, de Ecclestone con Marco y con Horner, y estaban allí muy amigables, como que se había llegado a resolver algo, parecía que se había resuelto algo.
Esa es la sensación, sí. Bueno, pues compañeros, que ha sido un placer, que yo me quedaría, pero que es que ya tenemos un mundial de motos que está que arde y tenemos que hablar de motos. Bueno, con mucho placer, no te rías, Marco. Es que Marco está siendo malo, se ríe pensando
no,
que
no.
A mí me gustan las motos mucho, ¿eh?
El mundial de motociclismo le ha quitado este año todo el protagonismo.
Hacer bien en reírte, Marco, tú sabes poner malos tiros.
No, pero este año le ha quitado todo el protagonismo, la lucha que está viendo.
Es verdad, es tremenda. Puede ganar Lorenzo o puede ganar, ojo, enseñanza para los que no saben. Para los que no saben, lo de Rossi es una enseñanza para los que no saben y dicen que Alonso está acabado.
Exacto.
A Rossi en Ducati se le dio por muerto.
Sí. Mm.
Sí.
Absolutamente.
Entonces, si la cabeza está y la herramienta es buena y la pasión, cuidado.
Las ganas de correr.
Claro. El problema de las motos es que como no se ven, pues hay que escuchar COPEGP para estar al día.
Bueno, pues eso. Ahora hablaremos con Borja de motos. Que Marco, que ha sido un auténtico placer.
Igualmente.
Estaremos en contacto. Víctor, gracias por el curro, gracias por todo. Y Charlie, tú te quedas un ratito, ¿no? Todavía
sí, para contarte luego
para cierre.
Camiones, esas cosas.
Venga,
si quieres te lo cuento ahora y me liberas.
Venga, hablamos en el cierre, Charlie. Vamos con las motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Hay cosas que no se pueden ocultar, como lo guapa que te sientes cuando llevas un conjunto de corsetería bonito, cómodo y sexy, o cuando estás en casa con lo más hip de moda homeware, o lo último en lencería de noche. Por eso hasta el 18 de octubre tienes un 25% de descuento en todas las marcas de lencería y corsetería. Un descuento tan seductor solo en la semana de la lencería del Corte Inglés.
Dice que te desenamoras. Si dice que te olvide, vida mía.
Y nos vamos a Motegi, donde creo que son las 12:35 de la noche. No sé en qué estado estará ya Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10:35 de la noche.
¿Ves? Ya me he liado. Si es que yo soy un desastre para esto.
Sí.
Es que hay gente que lo hace muy bien, que parece que cuenta las horas.
No te voy a hacer bromas porque yo nunca tengo normalmente ni a qué hora son los entrenamientos en las motos, ni a en qué hora yo estoy. Si las 10:35
son 7 horas, 10:35 he sumado.
7 horas, sí.
7 horas he sumado mal. 15 y 7 son 22, correcto.
Ha llegado hace un ratito del circuito a Mito, que es la ciudad que está a 30 kilómetros, que en coche aquí es casi una hora.
Y allí que hay un montón de leyendas, ¿no? En Mito. Perdón.
Un montón de leyendas.
Sí, ¿no? Sí. Bueno,
tú el primer mito.
Bueno, a ver, total, esto no está grabado, ¿eh? Son las 15:35 en España, las 22:35 en Mito. Bueno, tú que estás en Mito, vamos a hablar de un mito como Valentino Rossi, que cuidado que puede ganar este Mundial. Esto ya empieza a ser una cosa muy seria. Con segundos puestos le vale.
Sí, ahora mismo 3 segundos puestos, independientemente de lo que haga Lorenzo, o sea, realmente son 3 segundos puestos, pero suponiendo que Lorenzo gane las 3 carreras, le darían ya el título de campeón del mundo. Evidentemente quedan puntos, son 75 en juego, pero vamos descontando carreras, vamos anticipando tras los entrenamientos el dominio de Jorge Lorenzo, normalmente en seco, hoy también en mojado.
Sí, es que lo de Jorge también... Es tremendo,
claro,
¿eh?
El piloto español, pero es que se está liando todo para que las cosas no salgan como están previstas. Ya lo vimos en Silverstone, lo vimos en Misano. En Silverstone un fin de semana en seco que se torció el domingo y ahí pues le salió bien la jugada a Valentino Rossi, enmisando más exagerado todavía porque ni siquiera el warm-up había sido en mojado y se puso a llover en la carrera, solo en la carrera de MotoGP, y eso terminó también provocando una carrera caótica en la que de nuevo Valentino Rossi, en una, tras una mala estrategia que ya comentamos en su momento, volvió a sacar petróleo de esa carrera tras la caída de Jorge Lorenzo. Y ahora hemos visto otra jugada más en un fin de semana en el que Lorenzo, pese a esa lesión en el hombro, se había mostrado muy sólido, muy, muy superior al resto. De nuevo apareció la lluvia, estaba previsto, hay que decirlo, ha aparecido la lluvia y bueno, pues la carrera, no es que por la lluvia Lorenzo no haya ganado la carrera, es que ha sido porque la pista se ha ido secando, porque en seco tenía mejor ritmo y en mojado 100% lluvia en el asfalto había sido el más rápido en el principio de carrera, pero ese empuje de inicio de la prueba ha hecho que se desgastase más el neumático delantero y al final pues ha provocado que esto lo penalizase muchísimo, sí, al final de la prueba, tanto como para que bueno, pues que Valentino Rossi, que estaba muy por detrás, de pasase también Dani Pedrosa, que ha sido al final el protagonista puro de esta carrera aquí en Japón.
Super Dani, bueno, pues vamos a escuchar a Lorenzo dentro de, dice, bueno, podía haber sido todavía peor, pero sabe que tiene que ganar y va a ir a ganar las tres carreras que quedan.
Me deja un poco más sabor de boca el haber sido competitivo con la clavícula rota, con la clavícula, el ligamento así como lo tengo, en seco y en mojado, y el haber ido tan rápido al principio, pero por el tiempo no haber conseguido la victoria, ¿no? Como he dicho antes, yo creo que la estrategia era la mejor, intentar y lo más rápido posible desde la primera curva, como ha hecho Antonelli, como ha hecho Zarco, pero ellos han tenido el circuito siempre mojado y en MotoGP, cuando faltaban 10 vueltas, se ha empezado a secar. Y quizá el ir ya desde el principio en 55, las primeras vueltas, ha hecho que forzase un poco más de delante en las entradas de curva y que tanto Dani como Valentino tuviesen más neumático delantero, pero también trasero, porque no lo han estresado tanto al principio, ¿no? Sigo pensando que dependo de mí mismo. Yo creo que si gano las tres carreras tengo muchas posibilidades de ser campeón, de que vamos más rápido que Valentino y que Mark y Dani pueden terminar por delante de él, ¿no? Y solo hace falta que suceda en una carrera. Si se gana las tres, solo en una que Valentino no pueda terminar segundo, ganando yo las tres seríamos campeones.
Y Valentino, por su parte, no cree que vaya a ganar las tres carreras Jorge Lorenzo.
Molto importante, perché era una gara difficilissima. E
ha sido molto importante, ha sido una gara molto difficile.
Molto dura psicologicamente.
Molto dura psicologicamente.
Per mantenere la concentrazione e cercare di non sbagliare, perché era facilissimo.
Non fallare, perché era molto facile
fare qualche errore. Bisogna pensare gara per gara e da domani cominciamo a pensare a Phillip Island.
Y hay que ir carrera a carrera, es un cholismo Madin Rossi, hay que ir carrera a carrera y mañana empezamos a pensar en Phillip Island. Porque la teoría de Rossi es que ni él va a hacer tres segundos ni Lorenzo va a ganar las tres carreras. Borja, ¿tú crees en esa teoría de Valentín?
Sí, además de Valentino, luego también hablando con él, ha incluido el factor condiciones de la pista. O sea, dos circuitos que le gustan mucho, Phillip Island y Malasia. Malasia es un circuito muy trabajado por todos los pilotos, hay dos entrenamientos en pretemporada. La duda para Rossi quizás pueda estar en Valencia, pero evidentemente jugar su mundial a una última carrera cambia completamente pues todos los preconceptos que tengan los pilotos sobre la pista. Es un circuito que en general no se ha dado demasiado bien. Recordemos además que en 2006 allí perdió un mundial frente a Nicky Hayden, que Nicky Hayden no es un campeón del mundo, pero no es un piloto, digamos, fuera de serie, y lo perdió cometiendo un error en esa última carrera cuando tenía todo de cara. Sí que es verdad que el año pasado en Valencia consiguió la pole y terminó segundo. Pero bueno, todo el mundo cuenta con que va a haber factores externos que influyan y evidentemente es algo que hemos ido repitiendo y no podemos dejar de repetirlo porque está pasando, ha pasado hoy mismo en Motegi y bueno, de momento ese tipo de situaciones están favoreciendo a Valentino Rossi. Creo que Jorge tiene ya también un poco en mente, no quiere tampoco airearlo mucho, pero tiene un poco en mente ese factor suerte. Hoy, de hecho, Valentino Rossi, hablando con los compañeros de la prensa italiana, se ha mostrado un poco ofendido, digamos, porque Jorge utilice el factor suerte, digamos, un poco.
Oye, pero perdona que te interrumpa, Borja, es que estos dos están ya enganchadísimos, ¿eh? Hay que aclarar, ayer bronca en la que le dice que está usando su telemetría, que le está copiando Jorge, que seguramente pasó porque de repente encontró algo en la moto, Rossi. Y ahora lo que me dice es que está hablando de que tiene mucha suerte Rossi, Jorge.
Sí, yo creo que al final es un poco también una manera, esto de la suerte es una manera de entrar en la batalla psicológica por parte de José Lorenzo. Creo, y también lo he sostenido muchas veces, que en ese juego Valentino Rossi sigue siendo superior. Y tengo una, hoy me ha dado la sensación, y evidentemente es una cosa que es indemostrable, que durante la carrera justo el error que ha cometido José Lorenzo, él no ha dicho que haya sido un error, ha sido porque no, bueno, pues tal como estaba el neumático delantero no ha podido hacer otra cosa y ha salvado una caída, pero ha sido justo en el momento en que Valentino Rossi le ha pasado. Valentino Rossi ha puesto a rueda de José Lorenzo y le ha durado muy poco delante. En nada, en cuanto Lorenzo lo ha notado, ha cometido un error, se ha ido largo, ha salvado una caída y Valentino le ha pasado y a partir de ahí ya la carrera para Jorge ha terminado. No digo porque ya digo, no tengo pruebas porque evidentemente no lo va a reconocer Jorge, pero en el momento en que he visto la escena me ha dado la sensación de que la presión por detrás de Valentino estaba surtiendo efecto sobre Jorge, y en ese juego psicológico en el que Valentino es el rey, hay una batalla soterrada en el box Yamaha, con lo que tú dices, sobre todo con el tema de compartir datos. Es algo que la fábrica lo tiene por norma, está abierto para los dos. Pero evidentemente el que suele favorecerse de los datos del otro es el que peor va, y en este caso el piloto más rápido, esto lo reconoce todo el mundo, bueno, no solo los pilotos de MotoGP sino todos los que estamos en el paddock, mecánicos, técnicos,
sí,
etcétera,
Jorge, ¿no?
El piloto más rápido es ahora mismo Jorge Lorenzo, con lo cual la información buena ahora mismo es para Valentino.
Es que hay un, a ver, yo sé que mucha gente de Valentino, y seguramente cuando escuchen esto me van a correr a gorrazos, y no pasa nada, ya tenemos las espaldas muy anchas. Pero a ver, siguen en la calificación, sigues la estela de uno, la estela de Lorenzo, la estela de otro piloto, copia la telemetría. O sea, es que Valentino está tirando de todo el repertorio que hay, que es lícito, pero no está tirando el repertorio que es correr más, porque no puede correr más, seguramente porque tiene 36 años, por tantas cosas. Al final, resulta que puede que se lleve el campeonato alguien que ha tenido fortuna e inteligencia y regularidad, pero no el piloto más rápido. Es que, quiero decir que, por mucho que la grada se llena de gente con la gorra del 46, este sería un mundial bastante justo para Lorenzo.
Sí, hay, puede dar esa impresión también, pero yo, y eso no es por defender a nadie, digamos que en esto no sé si ser el más rápido es ser el mejor. Ser el más rápido es una cosa, y en eso yo creo que no hay duda que ahora mismo Jorge Lorenzo es más rápido. Yo creo que Marc Márquez es más rápido también que Valentino Rossi. Pero ser el mejor incluye otra serie de factores, y es aprovechar cada variable, saber gestionar todo, los tempos de carrera, cuando las cosas se complican, esa experiencia que tiene además de 36 años, pero bueno, Lorenzo también tiene la experiencia porque al final lleva pilotando en MotoGP desde 2008 y ya ha ganado dos títulos. Valentino ahí es un maestro, y en eso yo creo que radica también un poco la leyenda que es Rossi, que va camino del décimo título y que sabe jugar muy bien con todos esos factores, incluido, evidentemente, y lo hemos dicho antes, el factor psicológico. Lo hizo en su momento con Max Biaggi, lo ha hecho con Sete Gibernau, lo hace con Jorge Lorenzo, y no olvidemos también, a principio de temporada, cuando Marc Márquez era rival, lo hizo con Marc Márquez, porque llegaron a tener enfrentamientos entre ellos. Ya te digo, yo creo que el mejor piloto no tiene por qué ser el más rápido, y el más rápido ahora mismo es Jorge Lorenzo, claro.
Bueno, pues, a ver, yo estoy también en parte de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que Valentino usa todas las tretas que tiene, las legales, las ilegales, las medio pensionistas, todas. Pero bueno, es Valentino, por eso es un campeón, y luego maneja los medios. La verdad es que es verdad que en el manejo de medios le saca 80 cuerpos a Jorge, eso está claro. Y el manejo de la prensa, la comunicación y de todo. Me sorprende que se enfade, con los italianos, es un poco... Con la prensa italiana.
No te para.
Ah,
son
no.
Mensajes.
Teatrillo, vale.
Aquí no se da puntada.
O sea, el mensaje que ha dicho sobre la suerte, ¿cuál es el mensaje exactamente sobre la suerte que ha dicho?
Bueno, en realidad es un mensaje que le está lanzando a Jorge. Jorge, te oigo, sé lo que estás diciendo, y bueno, pues al final es meter también un poco, es entrar un poco en ese juego de Lorenzo. Ya te digo, yo creo que en el juego, en el cuerpo a cuerpo de piloto, en pista suele ser superior. En el cuerpo a cuerpo de palabra está por encima del resto, sin lugar a dudas.
Sí, es una otra cosa. Bueno, pues hablábamos de suerte. Hay un factor que está metiéndose en la lucha por el título, que cada vez que hace un movimiento cambia la tabla, que les pone mucha tensión, que es el nuevo Pedrosa. Pedrosa en Aragón hizo un duelo final espectacular con Rossi, que le valió la segunda posición, y hoy ha pilotado con una finura, con una capacidad también de leer la carrera. Ha tenido suerte porque ha cambiado de ruedas en la misma parrilla y le ha servido, pero ha sido el Pedrosa que enamoró a España en su momento, y que es verdad que por no tener condiciones físicas para estas motos no ha podido ser campeón y por tener mala suerte con las lesiones. Dani estaba tan contento y así se expresaba con los compañeros de Movistar.
Ha sido muy bonito. Hoy ha sido un día especialmente bueno porque he hecho primero en el entreno de la mañana y en la carrera. No tenía las mejores sensaciones en la vuelta de calentamiento. Entonces he empezado muy suave, entonces he ido muy despacio al principio. El problema es que he perdido muchos segundos. Está bien perder un poco, pero si pierdes demasiado al final... Y entonces ha habido un momento en carrera que pensaba que realmente mi ritmo era malo. Pero de repente, sin cambiar de ritmo, ellos han empezado a ir hacia atrás y yo he podido mantener mis tiempos. He concentrado siempre en pilotar y no he pensado en nada más y... He podido ir pasando poco a poco. Había dos o tres sitios complicados de circuito, pero muy bien, porque al final una victoria este año y después de todo, y contento porque para el equipo está muy bien, los patrocinadores y Honda también y Repsol y bueno, todos mi familia y amigos que este año saben cómo ha ido, así que contentos de darles este poco de alegría hoy. Después de pasar a Dobby, he pensado que podía alcanzar a Valentino. Y sí, la vuelta siguiente un poco más cerca, pero a Lorenzo casi es que había zonas que ni lo veía. Entonces ahí sabía que quedaban todavía vueltas, no me he precipitado y he llegado muy bien al final, así que he disfrutado mucho de esta carrera porque, bueno, siempre en agua me ha costado y poder hacer una carrera así en agua ha sido muy, muy bonito. Es una cifra muy buena, ¿no?, estar con Ángel empatado y ojalá... Seguro que cuando lo vea nos abrazaremos porque Ángel ha hecho mucho por las motos y siempre desde pequeño pues todos sabemos de Ángel, así que ha sido el referente para nosotros y bueno, es una manera de devolverle bueno eso que hizo, ¿no?
139 podios, ha igualado los podios que logró el 12+1 Ángel Nieto, 50 victorias, no está nada mal. Yo creo que es un campeón sin corona, sin duda, Pedrosa, de MotoGP me refiero, porque al final los números no son los de un piloto que no ha sido campeón del mundo de MotoGP y que además no se espera mucho que sea campeón del mundo. Borja, tengo que preguntarte por cómo está Paul. Nos hemos asustado, se ha levantado mareado, se ha chocado con el casco, con el guardarraíl. ¿Cómo está ahora mismo Paul Espargaró?
Sí, hemos tenido dos incidentes en el fin de semana, el de Alex de Angelis, que si quieres te comento luego un poco cómo está, y el otro es el de Paul Espargaró, de la carrera. Está bien, la verdad es que ha sido un golpe bastante impactante, sobre todo cuando lo hemos visto en la repetición. Ya se ha levantado un poco aturdido y ha llegado al box completamente mareado, se ha sentado y han tenido que venir rápidamente los médicos del Mundial para controlar, porque evidentemente los golpes, los impactos en la cabeza son muy peligrosos. El casco, por suerte, la verdad es que ha hecho muy bien su trabajo. Ha pasado por la clínica de circuito. Han pensado, incluso los médicos japoneses son mucho en eso, mucho más... siguen mucho más las pautas. Pensaban trasladarlo al hospital que está con unos 50 kilómetros de circuito para hacerle un TAC y hacerle más pruebas, pero había una alternativa que era tenerle una hora en el... Bueno, allí un poco en revisión, controlándole. Ha pasado esa prueba y, pues, en principio está bien y no tendrá ningún problema para estar en perfectas condiciones para la semana que viene en Australia.
Y luego de Angelis, que sí que nos tiene muy preocupados, ¿no? Está sí. Realmente grave.
Sí, porque esta mañana a primera hora hablaba con una persona de su equipo y la verdad que daba noticias positivas, quiere decir, esto que la gente lo entienda, esto con 5 vértebras rotas, 2 costillas, sí. La clavícula, un pulmón que estaba encharcado. Y bueno, pues el piloto con muchísimo dolor. Pero luego los médicos, parece que a lo largo de la mañana la cosa se ha complicado un poco, temen que tenga algún tipo de hemorragia cerebral, va a tener que visitarle un neurocirujano y a partir de ahí verán un poco cómo está el piloto. Ahora mismo está en coma inducido, por los fuertes dolores le sedaron, lo que se llama coma farmacológico, y ya te digo, van a esperar las próximas horas para ver cómo está esta hemorragia. El médico del Mundial no viaja a Australia, se queda aquí con él para controlarlo todo, porque las noticias al principio era que van a intentar trasladarle a Italia en un avión medicalizado esta misma semana, pero bueno, la semana que viene, pero no, de momento se ha suspendido ese plan. Y bueno, pues estamos un poco pendientes de ver cómo evoluciona de la peor parte, que es ese golpe en la cabeza, el mismo, un golpe que también se ha dado Paul, evidentemente el de Angelis mucho más fuerte, los dos contra un guardarraíl. Y ya te digo, de momento lo que se suele decir, cruzar los dedos, esperar un poquito a ver estas 24-48 horas cómo evoluciona y ver qué deciden los neurocirujanos, porque en este caso también se planteaba esta visita para ver si tenían o no tenían, después de la revisión, que operarle. Bueno. Veremos a ver un poco, pero ya te digo que de lo que, como se quedó anoche y esta mañana a primera hora, cómo ha evolucionado el día, ha empeorado un poco.
Sí, la verdad es que habrá que rezar, yo creo, un poco por De Angelis, seamos realistas. Está la cosa muy complicada. Lo iremos contando sin adelantarnos acontecimientos, es decir, vamos a contar lo que hay, y lo que hay hoy es peor que lo que había ayer, como bien decía Borja. De la carrera de Moto2, yo creo que lo mejor ha sido Zarco en demostración por delante de Folger y de Cortese, el campeón. Hay que recordar que ha sido porque Tito Rabat no ha podido correr por su lesión, y yo creo, Borja, que estamos ante un campeón de alto nivel. Lo que pasa es que es un piloto que se había perdido en el limbo.
Bueno, digamos que las carreras deportivas son complicadas. Aquí una decisión mal tomada te puede llevar, digamos, a desaparecer, como dices tú. Es un piloto que ganó una copa de competición que se corre paralelo con las pruebas del Mundial en los circuitos de Europa, la Red Bull Rookies Cup. Ganó la primera edición, luego decidió no seguir dentro de esta disciplina. Yo sé que tenía un equipo que corría en el Campeonato de España, él decidió no estar allí, se quedó sin sitio, entró por la puerta de atrás en el Mundial, luego tuvo que, poniendo bastante dinero, entró en el equipo del finlandés Akiaho y fue subcampeón del mundo en 125, y en su salto a Moto2, pues lo mismo, no eligió bien los equipos a los que fue, y al final este año, volviendo de nuevo a correr con Ajo, pues apareció una versión de Zarco bastante impresionante, muy sólido, un piloto que trabaja muy a su estilo, con un, bueno, pues la persona que le acompaña son muy de trabajar en circuitos, de mirar en la pista, de irse a ver MotoGP para ver qué es lo que pasa. No tiene, por ejemplo, yo sé, Zarco, una cosa que suele hacer es siempre es apagar las pantallas de tiempo durante los entrenamientos. Él entra a boxes y nunca sabe ni en la posición que está ni en los tiempos, exactamente. O sea, se fija mucho en sí mismo y bueno, pues ganó el Mundial ya el viernes, un Mundial muy raro porque lo ganó por la mañana, porque Tito Rabat decidió que no podía continuar con esa fractura de radio recién operada, pero ha hecho una cosa, la verdad es que yo creo que digna de mención, que es siendo ya campeón y
jugársela, digamos,
de esa manera tan fría, él ha dado un golpe sobre la mesa hoy y ha hecho un carrerón, ha ganado con un margen amplísimo, séptima victoria de la temporada. Y bueno, pues además ha dado ese lujazo de como buen campeón, de darse esa vuelta de honor con la bandera de su país, con la típica camiseta, el casco dorado, el número uno en la moto, es decir, ha cumplido con todo. Y bueno, pues el año que viene va a estar en Moto2 porque él considera que quiere mantener esta línea, no quiere que sea solo
una temporada. Además es curioso que no ha sacado ninguna foto del departamento francés donde vive, de Aviñón. Qué malo soy. Una cosa, y voy rápido a ello. Moto3, Antonelli, Oliveira, Navarro, un auténtico aguacero, grande Navarro. Y esto es lo que ha hablado Navarro con Borja González.
Metiéndome en vuestra conversación privada, le dices a Jordi, he aprendido a ir en agua.
Bueno, lo digo en coña porque claro, la gente después de lo que pasó en Silverstone me decía, ostras, cómo llueva, tal, y yo estaba tranquilo porque en agua, o sea, en años anteriores la verdad es que no he ido mal, tampoco he sido un crack, pero no he ido mal. Y aquí pues estaba confiado de que podía hacerlo bien y bueno, así ha sido.
Ha sido un poquito, ¿no?, de menos a más, de ir cogiendo confianza y ha habido algún momento hasta que has hecho la que era la vuelta rápida de carrera en ese momento.
Bueno, también...
Perdona, ¿qué ha pasado en la salida además? Perdona, ¿eh?
Sí.
Y liándolo con lo que
uniendo, dicho, uniendo las dos preguntas, ha sido de menos a más porque he salido fatal. Porque en la parrilla no he conseguido encontrar el punto muerto y eso pues me ha hecho que saliera un poco nervioso de... estar tanto rato con el embrague apretado, digo, a ver qué va a pasar, tal, y no me he concentrado bien en el momento de la salida y la verdad es que ha sido desastrosa. Y las dos primeras vueltas la gente me adelantaba, yo iba cogiendo mi ritmo, pero bueno, a partir de ahí he dicho, ostras, ¿por qué no puedo yo ir como los de adelante? Y bueno, poco a poco he ido he ido cogiendo el ritmo, he ido, veía que los cogía, también eso me daba motivación. Y cuando he visto que estaba cuarto y que ya los de delante no los podía coger, he pensado que era el momento de mantener el ritmo, ya no intentar apretar más, porque veía que habían otros pilotos que iban cayendo. Y bueno, así ha sido. Isaac ha caído delante de mí y al final pues he conseguido hacer podio.
El segundo podio consecutivo. Me imagino que esto viene muy bien para la confianza, ¿no? Para la autoestima, para seguir creciendo la categoría.
Sí, la verdad es que muy muy contento, ¿no? Después de Misano, la verdad es que el golpecito en la cabeza vino bien. Que bueno. Pero la verdad es que hemos vuelto fuertes. En Aragón segundo, aquí tercero, después de hacer un gran fin de semana, así que bueno, me quedo con esto, con el trabajo que estamos haciendo. Aparte de los podiums, estamos trabajando muy bien y hay que seguir en esta línea.
¿Hueles tu opción de ganar alguna de aquí, de las tres que quedan? Evidentemente Valencia será la que más te apetezca y la que mejor conozcas, pero no sé si de los otros circuitos hay alguno que del año pasado te dejó un buen sabor de boca.
Bueno, ahora en Australia y en Malasia el año pasado la verdad es que me fue bastante bien. Y Valencia es la carrera de casa, así que bueno, espero de aquí a final de año seguir en esta línea y seguro que cuando estás ahí llamando a la puerta del podium algún día pues puede llegar la victoria. No sé si será este año o el que viene, pero bueno, estamos ahí peleando por ello.
Ok, muchas gracias.
Bueno, Borja, pues muchas gracias y hablamos en Australia, una semanita solo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hasta luego, Borja, y vamos a terminar, que ha habido europeo de camiones, Charlie.
Sí, tenemos camiones, ganó ayer Albacete la primera manga, hoy también la segunda fue noveno, veremos qué ocurre. Tenemos campeón en GP2, Van Dorn, y en GP3, ojo que el campeonato está entre dos hombres, Giotto y Ocon, con dos puntos de diferencia entre ellos.
Muy bien, muchas gracias, Charlie. Por cierto, no os perdáis la foto de Twitter, Lewis Hamilton rodeado de todas las azafatas del podio. Me parece que a mí alguien... Me da a mí que esta noche alguien se lo va a pasar bien en
Sochi. Jace Hahn estaría orgulloso.
Jace Hahn estaría orgulloso de esa foto con 20 azafatas de la parrilla. Ha sido 3 horas y ha sido un auténtico placer. La semana que viene más. Mundial de motos en Australia. Está el Mundial que arde. Adiós.
COPE GP. You know that I'd make a save.